Estamos en Lucas capítulo 2. Estamos hablando acerca del nacimiento. El tema es el pesebre o el mesón. Y estamos mirando que el pesebre era una señal. Dios eligió el establo para que su hijo, su unigénito, viniera al mundo. Él envió a su hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se encarnó a través de María y nació en Belén, como las profecías lo decían, en un tiempo muy especial en el que Jesús nació. Pablo le llama el cumplimiento, el pleroma del tiempo. Y allí en Belén de Judea nace Jesús. Dice que mientras iban al censo que el César había pedido bajo Cirenio como gobernador de Siria, siendo que la región de Palestina pertenecía a la jurisdicción de Cirenio, a Siria. Entonces José se va a Belén, que era su tierra, como demandaba el censo, que cada quien fuera censado en su tierra natal. Y en el camino, llegando a la ciudad, se le presentan los dolores a María. Y allí da a luz y dice la palabra, ese es el texto donde está la rema, mírelo ahí en el verso 7, donde estamos ministrando en este día. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito, lo que indica que ella tuvo más después. Jesús fue el primero. Y lo envolvió en pañales, como cualquier niño normal, como era la costumbre. Y lo acostó en un pesebre. Eso sí no era normal. Hay una señal, porque no había lugar para ellos en el mesón. El historiador Lucas plantea que la razón por la que el niño nace en un pesebre, en una cunita de paja, en un comedero de animales, es porque no había lugar en el mesón. Pero más allá estaba el designio de Dios como soberano, quien eligió el pesebre en lugar del mesón. Diga conmigo, eligió el pesebre en lugar del mesón. Dios pudo proveer la ocasión para que para encarnarse, volverse el Emmanuel, Dios con nosotros, no solamente en el mesón, que era el lugar de acogida, una posada, sino que pudo haber nacido en el palacio más fino, más elegante de su tiempo. Porque como vimos esta mañana, Dios, el Dios encarnado, tenía 5 cualidades en un solo nombre. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Escuche la predicación de esta mañana y verá qué significan cada uno de esos nombres. Dice que cuando los sabios vinieron a ver el niño y entraron a la casa y encontraron el niño con María y José, ellos le ofrecieron oro, incienso y mirra, que señalaba las 3 funciones, los 3 títulos que tenía el hijo. Era, el oro representa que era rey, el incienso representa que era sacerdote y era divino, y la mirra lo presenta como el siervo sufriente que vino a salvar, como el salvador. En ese muchachito que nació ahí, en Belén de Judea, la más pequeña, estaban contenidos 3 aspectos gloriosos. El Dios hecho hombre, amado, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, como la profecía lo señalaban, y el gran Salvador que sufriría en la cruz. Estaba tipologizado en el oro, el incienso y la mirra. Entonces podemos ver que a pesar del personaje tan glorioso, ese personaje que no se puede comparar ningún rey, ningún monarca, por más que haya logrado en esta tierra, como decíamos esta mañana, ni Alejandro Magno, ni Napoleón Bonaparte, ni Hitler, ni ningún otro que se haya creído Dios en la tierra podrá superar la persona de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él en todo tiene la preeminencia. Él está por encima de todo. El Padre lo declaró superior a los ángeles y le dijo a los ángeles, adórenlo, dale un aplauso, aleluya. Santo. ¿Cómo no vamos nosotros a adorar los ángeles, que nosotros somos un poco menor que ellos, lo adoran con tanta vehemencia? Y ese ser tan glorioso era el que estaba naciendo. Y en lugar del Padre, el Dios soberano, el dueño del universo, el Rey de Reyes, Señor de señores, el dueño de la tierra y su plenitud, y de los que en él habitan, el que pone y quita reyes, el que muda los tiempos y las edades, el que se burla del consejo de los malvados, el que confunde el consejo de los poderosos, decide entrar al mundo por una puertita sencilla, simple, humilde, sin ostentación, sin vanagloria, sin muchas pompas, sin un fiestón. Oh, santo. Vinieron los ángeles y le hicieron un coro junto con los pastores. Un culto hicieron allí. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Entonces, es admirable eso. Yo me estremezco pensando en eso, hermano. Porque nosotros nacemos y nos movemos en medio de tanta vanidad, de tanta pedantería, de tantas presunciones. Y no existe una escuela, una universidad que en su materia tenga una, que en su pensum tenga una materia que diga humildad. Todo lo contrario. ¿En cuál escuela se aprende a ser humilde si no solamente en la presencia de Dios? ¿Qué libro enseña al hombre a inclinar su cabeza, a doblar su cuello, sus rodillas y a pedir perdón, aceptar sus fallos, arrepentirse, a reconocer que es polvo, sino solo la palabra de Dios? Pero Dios con el pesebre nos dio una señal. Es lo que estamos mirando, que entre el pesebre y el mesón hay una señal en el pesebre, que es la que nosotros tenemos que enfocarnos en ella, porque para eso nació así, porque Dios quería dar una señal. ¿Cuántos lo creen? Hay mucha discusión acerca de dogmas y elementos, como enfatizamos esta mañana, que si el arbolito es de Dios, que si el 25 de diciembre, el 24 es la fecha, que si el nacimiento, que si lo otro. Eso no es lo relevante en la Navidad. Lo relevante es quién nació y cómo nació. Usted pone adorna un arbolito como una simple decoración en su casa, y en su motivación usted no está adorando ese arbolito ni nada que tiene que ver con eso, y lo usa como una decoración. Yo no puedo juzgarle ni condenarle su motivación, eso le toca al Señor. Si usted decide celebrar la Navidad haciendo uso de esos tipos de cosas, Pablo dice: ¿quién eres tú para que juzgues al siervo ajeno? Yo decidí que yo no lo uso, yo no lo pongo porque no le veo para mí. Entiendo que no tiene sentido para mí ya. Y sé que no, el origen no es de la palabra, pero tampoco voy a decir que alguien que lo tenga está condenado, es un diabólico y que Dios está enojado con él. Al menos que ese arbolito o esas decoraciones y esas cosas representen una conexión sentimental o espiritual que interfiera en tu relación con Dios, o que pueda crear en el seno de tu familia un ambiente tóxico, si se va a armar un pleito porque uno quiere el arbolito, el otro no lo quiere. Mejor es sacrificar y negociar y dejar eso quieto y celebrar con gozo, mirar al niño del pesebre y concentrarnos en que nació y vino a salvarnos. Y dejemos que el Espíritu siga bregando después con eso, con cada quien. Entre otras cositas. Hermano, porque nos hemos envuelto en dogmas y en elementos que no es lo trascendente. Lo trascendente es quién nació. Dígalo conmigo. Lo trascendente es quién nació, cómo nació y para qué nació. Y el mensaje que hay ahí. Un mensaje de sencillez. de humildad. Y vamos a continuar elaborando sobre eso. Vimos que Dios mostró en la señal del pesebre un contraste en la historia, porque cuando Cristo nace había mucha vanagloria, era un tiempo donde el orgullo, la altivez del hombre, la vanagloria del hombre, y vamos a ver un misterio muy lindo en esta tarde, estaba muy elevado, sobredimensionado. Y el Señor quiso establecer un contraste entrando como un niño normal, un niño, un bebé envuelto en pañales normales, y en lugar de nacer en el mesón o en el mejor hospital o en el palacio, en una cuna de oro, nace en el establo, en una cunita de paja. Entonces, como ustedes pueden ver en el versículo número 12, mira el 12, dice: y esto le servirá de señal, dos puntos. Y la señal fue: hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. O sea, Jesús nació como cualquier niñito, como naciste tú, excepto sin pecado, desnudito. Y cuando Jesucristo nació, Él no dijo: ¡gloria a Dios, aleluya! Él pegó un gritico de bebé. Ni nació hablando en lenguas tampoco. Nació como cualquier muchachito. Y lo envolvieron en pañalito. Y los ángeles le dicen a los pastores: eso es lo que ustedes van a encontrar. No vayan buscando un rey en una cuna de oro. Ni arropado con una tela de púrpura. Van a encontrar un muchacho común y corriente, y aún para colmo en una cunita de paja. Ahora, la pregunta que nos quedamos contestando esta mañana: ¿por qué el soberano elige el establo y una cuna de paja? Quiero mostrarle algo en relación al pesebre y al mesón. En el original griego, el mesón, ¿verdad? Tengo aquí una explicación que quiero compartir. En el griego es phagné, y en Lucas 13:15, póngamelo ahí por favor, miren, la misma palabra aparece. Dice en Lucas 13:15: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno, ¿de dónde? Del pesebre, y lo lleva a beber. Entonces ahí la palabra pesebre es la misma palabra, phagné, y Jesús, cuando lo acusan porque había sanado en día de reposo, le dice: hipócrita, ustedes en el día de reposo no desatan, porque el buey estaba en el establo y el burro, el asno, y estaban comiendo la hierba seca. Eso era el pesebre, era un montón de hierba seca. Okay. Y la palabra phagné realmente significa comedero de animales. Phagné se refería, cuando alguien mencionaba esa palabra, el que sabía el significado, se estaba hablando de un establo, de un lugar donde se ponían los animales. ¿Para qué? Para que comieran la hierba. Por eso dice, cuando lo vas a cambiar de lugar, terminó de comer, se llenó, ahora le toca beber. Tú lo vas a sacar, dice, lo desatas del pesebre y lo llevas a beber. Lo estás sacando del establo, de su lugar de comedero. Entonces, la idea cuando se toma el texto que se da del niño es que el niño, José y María van al mesón. La palabra mesón es cataluma, que significa una habitación o un aposento. Era como una posada, un motel, donde habían habitaciones para alquilar, y todo lugar que tenía, como hoy, no existe un motel, no sé si existe aquí, sin un parqueo. Todo motel o todo hotel tiene su parqueo, porque generalmente la gente que viene con sus carros. Así era en aquel tiempo. Como no había carros, lo que eran burros y mulos y caballos, ellos tenían su parqueo también. Y el parqueo era el pesebre le llamaban, el fané. Y el que venía con su burro, me imagino que José y María iban con su burrito. Con mi burrito sabanero. Entonces, ellos pidieron ser alojados. Parece que estaba lleno el mesón. No había habitación para ellos. Entonces deciden, en lugar de ir y poner el burrito, irse con todo el burrito y quedarse ahí con, su, con los animales. Imagínense todo el mundo allá cómodo en sus habitaciones. Y José y María, la mujer que tenía el Rey de Reyes, el Señor de Señores, solamente píntese esa imagen en su mente. Ahí en ese vientre de esa mujer embarazada a punto de dar a luz, estaba el grande de los grandes. Que mire, tiene allá arriba, son mansiones. Y viene aquí a bregar con nosotros. Y decide ir y entrar por la puerta de la humildad, de la sencillez que nadie se imaginó. En un establo con los animales y la paja. Entonces ahí está la diferencia entre un fatné y un cataluma. El cataluma era el lugar de acoger la gente, y el fatné era como el parqueo, era donde ponían los animales. Y ahí lo único que proveían los dueños de los mesones o de los lugares de acogida, lo único que proveían era la paja para los animales. Usted tenía que llegar con su comida, usted tenía que proveerse de sus recursos y pagar lo que costaba el alojamiento, pero se le daba la paja a los animales. Entonces, en esa paja, ahí nació el Señor, en una cunita de paja. Quiere decir esto que cuando Dios decide dar este mensaje al mundo, Dios le está diciendo algo trascendente que va a marcar la historia para siempre. Porque usted no puede leer este versículo: no hubo lugar para ellos en el mesón y el niño nace en el pesebre, y dejarlo pasar así ligeramente. Hay una enseñanza, hay una revelación, hay una rema del Espíritu profundísima en eso. Mire, Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre, dice, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y todo eso tenía que ver con el trato y con el tipo de vida que el Hijo del Hombre iba a atravesar en la tierra. Dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos de Dios. Hubieron mesones en los cuales él no cabía, estaban llenos. Pero hubo un establo que sí lo recibió y él pudo entrar. Vayan agarrando. Entonces, el mensaje del mesón y el pesebre nos dice tantas cosas que son en las que debemos reflexionar en esta fecha. Está bien, si queremos, ¿verdad?, hacer una cena, vestir una ropita nueva. Dios no nos impide eso. Siempre y cuando nuestra motivación en eso nos riña con lo que es el Espíritu Santo en nosotros. Usted poner su arbolito, pintar su casa, cambiar su mueble si tiene la posibilidad de hacerlo. Pero usted concentrarse tanto en eso que se olvida del mensaje, que se olvide del que nació. Es como, eso es, oiga bien lo que le voy a decir, eso es como dejarse seducir y dejarse embelezar por el pesebre en lugar de quien está en él. Sería dejarse deslumbrar por el establo, que el niño que nació en el establo, o por José y María, el papá y la mamá, bajo quienes él nació, y olvidarnos del que nació. Entonces Dios, la señal es todo lo contrario a lo que Dios trae. Dios, oiga, estructura todo el acontecimiento de tal manera para que nada se robe la atención del niño. Él quería que toda la atención estuviera sobre el niño que nació. Por eso, oiga esto. Escuche bien. Escoge, empecé diciendo esta mañana, escoge el lugar más pequeño para el nacimiento del ser más grande. Belén de Judea. Oh Belén, tú no eres la más pequeña, porque en ti me saldrá el que será el guiador de mi pueblo. Escoge el lugar más irrelevante, Nazaret, para criar al niño. De Nazaret puede salir algo bueno. No solamente el lugar de nacimiento y su pueblo de crianza, sino que escoge el local y la cuna más sencilla y despreciable. No solamente el local y la cuna más sencilla y despreciable, sino escoge al joven y a la jovencita más pobre del condado, que no se destacaban en nada, José y María. Eran gente sencilla. Un niño, un joven, porque eran la historia dice que a lo mejor no tenía más de 14 o 15 años José y María, que era la costumbre que lo desposaban jovencitos. Y venían de una familia pobre, sencilla. No escogió a una chica encopetada, ricachona del barrio, ni a un muchachón, un príncipe, dueño de un rico, no. Una parejita irrelevante, sencilla, humilde, pero obediente al Señor, consagrados al Señor, sanos, bien criados. Y mire, tampoco, también, amado, le revela al hijo, porque van a ver algo, esto es, mire, Dios es nuestro Dios es tan sabio y tan tremendo que cuando nos dejamos marear por lo que son las minucias, hermanos, los dogmas y todo lo demás, no podemos meternos profundamente a la mente de Dios en este asunto del nacimiento de Cristo. No solamente escoge la ciudad más pequeña, no solamente escoge a la parejita menos relevante de la ciudad, no solamente escoge la cunita y el lugar menos, más sencillo y que no revestía tanta relevancia también, sino que también se le revela el niño a los creyentes de la fe más sencilla. Simeón, ¿usted ve lo que dice de Simeón? Viejito allí. Ana, una viuda que era una viuda, hermano, que hacía años que había enviudado y estaba dedicada al Señor. Y a ellos les revela el hijo. Y ellos reconocen que este es el Salvador. Todo en la sencillez, todo en lo irrelevante. Porque Dios quería mostrar la obra más gloriosa de la historia y más poderosa de la historia en un ropaje de sencillez. Diga, Él se propuso revelar el acontecimiento más glorioso y más significante de la historia envuelto en un ropaje de sencillez. ¿Por qué? Porque Dios no quería que la gente se enfocara en la ciudad donde nació el niño, ni donde se crió el niño. Dios no quería que la gente se enfocara en las personas que él eligió para que cuidaran el niño. Dios no quería que se enfocaran en la cunita de oro, ni en la mansión donde él nació. Dios no quería que se enfocaran en nada otro, sino que todo el mundo se enfocara en el niño. Entonces, lo primero que yo veo aquí es que cuando Dios se propone traer del cielo una obra a mi vida, mis pompas, mi lujo, mi vanagloria, mi orgullo, mi relevancia, mi autodestacarme, opaca lo que Dios quiere hacer. Mientras con más sencillez yo me dejo usar, mientras con más sencillez yo dejo a Dios que obre en mi vida, mientras más sencillo soy, menos escandaloso soy, menos lujoso y menos pomposo soy, más la gloria de Dios brilla en mí. Entonces, ¿qué hace el Señor? Le esconde el niño a la pompa. Dios le esconde el niño a la pompa, al lujo, a los poderosos, a los sabios, según su propia sabiduría. Porque esos magos que vinieron eran sabios, pero eran sabios de verdad. Porque esos magos, según los historiadores, estaban estudiando, escudriñando los pergaminos proféticos que los judíos habían dejado en su región, que hablaban del Mesías. Por eso fue. Eran buscadores de ese Mesías. Y Dios agarra una estrella y dice: llegó. Y como ustedes me están buscando, aunque son extranjeros de tan lejos por acá, yo voy a darle a ustedes la honra de ir a donde él está. Y se lo escondió a todo Jerusalén al muchacho y a toda esa área. Y unos magos del oriente, oiga, fueron traídos por una estrella. Unos pastorcitos que estaban ahí cerca, dice, pastoreando sus ovejas. Los ángeles se le aparecen, hacen un culto con ellos. Y le dice: mira, está ahí ya, ya nació. Y les aplicaron la profecía. Y ellos se, wow, no me diga. Y fueron. Y después dije: pero tranquilo, no hagan bulla. Y se fueron tranquilos también. Oiga, un acontecimiento tan grande no salió en la primera plana de los periódicos. Porque ahora es Dios el que va a bregar. Él es el que va a decidir a cuál corazón le va a alumbrar la aparición del Hijo. Y sabe a dónde se lo llevan: a Simeón, a Ana, gente humilde, sencilla, que estaban buscando, indagando, esperando. Diga, estaban esperando con corazón que era como una cunita de paja. Y a los grandes y los poderosos, los sabios, se lo escondió. Por eso usted entiende, perdone, porque Jesús dice: te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, porque escondiste. ¿Usted entiende esa palabra? Empezando por mí cuando nací. Esa es la idea: escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que tienen el corazoncito, la cunita de paja, los sencillos, los creyentes, los niños, los humildes. Entonces, Navidad, si vamos a celebrarla, tenemos que celebrarla bien. Tenemos que enfocarnos en la señal que hay en el pesebre. Como le dijeron a los pastores: vayan y enfóquense, van a ver el niño en un pesebre, envuelto en pañales. Y dice la palabra, mire conmigo en el capítulo 2, mire esto. Verso 8 dice: habían pastores en aquella ciudad, 2:8 de Lucas, en aquella región, perdón, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque aquí les doy buenas noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que hoy, santo, hoy, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador. A mí no me interesa si fue 25 de diciembre, 24, no sé si fue en octubre. A mí no me interesa eso, a mí me interesa que nació. Y como dice nuestro amado pastor, por algún motivo Dios escondió la fecha. Hoy ha nacido en la ciudad de David. Lo que están diciendo, se está cumpliendo la escritura. Les ha nacido un Salvador, verso 11, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros: pasemos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Oiga esto, ellos no dicen que el ángel, el Señor nos ha dado a conocer. Porque ellos entendieron que el que estaba detrás de todo eso era ¿quién? El Señor. Y los ángeles le dieron gloria a Dios en las alturas. Y continúa la lectura. Fueron como tranquilos, apresuradamente. La versión mía dice: fueron deprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Note ahí otra vez. Al verle, ¿a quién vieron? ¿A quién vieron? No al pesebre. Vieron al niño que estaba ¿dónde? En el pesebre. Ahora imagínense que los hubiera sido lo contrario. Los pastores llegan y encuentran al niño en una tremenda cuna de oro de finísima talladura, un acabado espectacular que ellos nunca habían visto. Llegan ahí y lo primero que van, wow, pero qué cuna más bella, Dios mío. Y se iban a entretener con la cuna y después van a mirar al niño. Y eso era lo que Dios no quería. Digan, muy difícilmente alguien queda admirado, alguien queda sorprendido por un pesebre. No quiero que nadie me lo opaque, ni siquiera la cuna en la que van a ser. Usted ha visto que hay reliquias que la adoran de la cruz, muchas reliquias. Hasta el lugar del nacimiento allá en Palestina, y que uno no sabe si es verdad, porque si reúnen todos los pedazos de la cruz que hay, la cruz de Cristo iba a ser más grande que la que hicieron para Goliat. Son cosas de negocios, ¿no? Pero oiga, adorar un pesebre, guardar como reliquia en un museo un pesebre, ¿qué tiempo duraría una hierba seca? Tendrían que hacer algo con esa hierba. Entonces, ¿qué hace Dios? No hace que su niño nazca en un pesebre trabajado por alguien bien bonito y en otro lugar, sino en el establo, porque después que el niño se fue de allí, esa hierba los animales se la comieron. O sea, que si alguien le viene a usted y que mira el pesebre que donde nació Cristo, vamos allá a Palestina, hay un tour para que veamos el pesebre en el que nació Cristo, repréndalo. Porque esa hierba se la comieron los animales ya. Porque no se sorprenda a usted que por ahí le aparezcan con todo lo que ahora usted escucha, los viajes a Israel. Iremos a tal lugar, visitaremos la tumba de Juan el Bautista, visitaremos lo otro, resucitaremos el mal muerto y haremos esto y lo otro. ¿No la... Ay, Dios mío. Pero es raro, ellos no pueden salirle a usted con que vamos a ver el pesebre porque lo comieron ya. Esa hierba hace tiempo que se fue. Note cómo el Señor hace que el niño nazca en una cunita de hierba que se le iban a comer los animales. Por eso se llama comedero en griego. Porque la instrucción es: vean al niño que estará en un pesebre. El pesebre es simplemente una señal para destacar al niño. Así son los milagros. Son señales para destacar a Jesucristo. Así es las obras que Dios hace a tu favor. Lo que Dios te da es como el pesebre. Todo lo que es material, todo lo que Dios hace, así sea de este mundo natural, es comida de animales. Eso se va a desaparecer. Pero Cristo y la vida que Cristo da, lo que hay en Él permanece para siempre. Oh, ¿cómo yo voy a armar un lío en mi casa en una Navidad por un arbolito que después lo voy a desarmar y lo voy a engavetar otra vez? Una luz que la conozco hoy, pasó la Navidad a guardarla otra vez. Y se arman líos entre cristianos y no cristianos, familias mixtas donde hay creyentes y no creyentes. Y esta fecha se convierte ahí en una situación. No, hombre, disfruten al niño. Disfruten al niño. Disfruten al que nació. que allá nació en el pesebre, pero ahora nació en el pesebre de tu corazón. ¿Qué le parece? Hay que ir a lo relevante. Dios te ha revelado al Hijo, no te lo escondió. Y ahí lo encontraron, en el pesebre. Y mire lo que pasó con aquellos a quienes Dios les reveló al niño. Y el efecto que tuvo que Dios lo hiciera así. Padres irrelevantes, cunita irrelevante, establo irrelevante, ciudad irrelevante, todo sencillo y de poco, porque lo importante era el que iba a nacer. Y mire lo que pasa. Ahí mismo en Lucas, el capítulo 1. Verso 39. Mire, en esos días se levantó María y fue deprisa. Esto es cuando ella se la anunció y quedó embarazada. Y fue deprisa a una ciudad en la región montañosa de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Estaba embarazada del mismo propósito, porque Juan el Bautista era el que iba a preparar el camino. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, a gran voz, hermano: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque aquí, cuando llegó a mí, a mis oídos, la voz de tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le ha sido dicho de parte del Señor. Ustedes saben que María y Elizabeth eran familia, eran primas. Por eso es que creer es muy difícil, creer que María era inmaculada y que nació sin pecado, y que porque era prima de Elizabeth, entonces Elizabeth también era inmaculada. Tenían la misma conexión genética. Pero dejemos eso a un lado y sigamos. Cuando se saludan también los niños. Y se arma allí una danza en el vientre. Y eso le hace ver, realmente le revela a Elizabeth lo que se está moviendo. Y suelta un grito y le dice: ¿cómo se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mi casa? Mire, note bien que aparentemente el halago de Elizabeth en ese arrebato del espíritu fue hacia María. ¿Cómo es que tú, la madre de mi Señor, venga a mi casa? Yo no soy digna de que tú eres una mujer ungida, elegida, especial. Entonces, cuando María vio eso que le dijo Elizabeth, entonces María cogió aire. Yo soy la bienaventurada. Wow, pero yo no me había dado cuenta que yo era tan importante en esta ciudad de Nazaret. Ay, Señor. Pero a mí no me sorprende, Señor, porque yo me lo imaginaba que tú eras a mí que me ibas a escoger. Que yo soy una mujer fiel. María había entendido que era lo que tenía dentro. Oiga, porque antes de nacer en el pesebre ya estaba en su vientre. Y se necesitaba un vientre sin altivez, sin vanagloria, sin engreimiento. Se necesitaba un vientre de una mujer con una autoestima espiritual balanceada. La cuna no fue para María, fue para el resto. Entonces ella, en lugar de ufanarse por lo que le había dicho Elizabeth, dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. ¿A quién engrandece ella? No se engrandece ella, porque ha mirado ¿qué? La bajeza de su sierva. He aquí pues, desde ahora me tendrán por bienaventurada todas las generaciones. La idea es: y eso yo no lo merezco. O sea, esto que va a pasar conmigo yo no lo merezco, porque yo no soy el tema de este asunto. Dice el 43: porque el poderoso ha hecho grandes cosas conmigo. Su nombre es santo, y su misericordia es de generación en generación para con los que le temen. Hizo proezas con su brazo. ¿Esparció a quienes? Se da cuenta que era una señal el niño en el pesebre y en el vientre de una mujer como María, porque era para avergonzar a los orgullosos, era para confrontar la soberbia que reinaba. Vaya marcando eso. María, en las palabras, declara que Dios estaba operando una confrontación para con los soberbios, estaba golpeando la soberbia del hombre. Dice: aún en el pensamiento de sus corazones, quitó a los poderosos de sus tronos y levantó a quienes. Ustedes ven que es lo que está pasando con la señal del nacimiento. No fue más de lo mismo, fue un contraste para humillar la soberbia y confrontarla. Y dice la palabra, continúa: a los hambrientos sacó sació de bienes, y a los ricos los despidió vacío. Vino a voltear la cosa. Él viene a hacer un cambio ahora, y ha decidido hacerlo de esta manera. Y cuando vemos el canto de María, podemos entender el objetivo del Señor con lo que estaba pasando. Miren, amados, el niño nace en una cuna de paja, y no en el mesón, ni en una cuna de oro, ni nada. ¿Por qué razón? Dice que toda carne es como ¿qué? Como hierba. ¿De qué se hace? ¿Qué era con lo que comían los animales? Hierba. Y toda flor de la hierba. Y toda vanagloria humana, toda la gloria, es como flor de la hierba. Note que el problema no es la hierba, todos somos hierba aquí. Y oiga, y aunque usted se convirtió, usted sigue siendo hierba. Ahora lo que cambia es para quién es la flor. La hierba no cambió, porque dice: toda carne y todo lo que es carne es hierba. Ahora el problema estaba en la flor. Por eso la cunita fue de hierba seca. Diga, no había flor. Los animales no se comían la hierba verde con la flor, era la seca. Algunos se comen verde también, pero la palabra que se utiliza era los bollos, eso de usted sabe, el pasto ese que se le echa en los establos. Es muy raro ver que cogen la hierba con la flor y se la echan a los animales. Cuando está seca, son ya procesados para la comida, y a eso es que se refiere. Entonces el mundo era eso, el mundo era hierba seca, mucha vanagloria. Entonces la cuna viene a dar un mensaje, amados míos, viene a dar un mensaje, que todo lo que es humano y no le da gloria al Hijo, oiga, todo lo que es humano y no le da gloria al Hijo, tiende a ser comida de animales. Cuando Nabucodonosor dijo, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué, y eso, se volvió una bestia y comía ¿qué? Hierba. Eso tiene un mensaje. Su vanagloria lo llevó a la humillación. Entonces, nosotros como humanos, cuando nuestra flor, la profesión que tú obtienes, tu ministerio, tus dones, tu dinero, tu carro, tu casa que Dios te da, todo lo que es humano, natural, de esta tierra, esa florecita, los logros en cualquier área, hace que tú ya no te sientas hierba, que te olvides que eres hierba, que un día vas a ser comida. ¿De qué? En este caso, de bacteria. Porque la hierba humana se la come la bacteria, la hierba natural se la comen los animales. Tú nunca debes olvidarte, por más cosas que tú logres, que tú eres hierba, y que ese logro es la flor que Dios te hizo nacer, y tú tienes que darle la primicia. Tú tienes que convertir eso en la cunita del niño. Esa es tu sencillez. Diga los logros en la sencillez. Diga todo logro en la sencillez. ¿El tesoro dónde? En un vaso de barro. Oiga, cuando un logro no se maneja desde tu sencillez, te va a hacer daño. Y entonces, en lugar de pesebre, tú te vuelves mesón. Escucha bien. No hubo lugar en el mesón. ¿Por qué? Porque el mesón estaba lleno. Entonces, si tu corazón está lleno de avaricia, lleno de vanagloria, lleno de orgullo, está lleno, el niño no cabe. Entonces, Dios te va a tener que buscarse otro pesebre, otro lugar. Un pesebre. Alguien que sí tiene espacio y está sencillo, como Dios quiere mostrar su gloria, que le permita a Dios mostrar su gloria. ¿Me doy a entender lo que le quiero decir? Yo le estoy sacando la rema, la revelación de esto, porque esa cunita de paja tiene una señal para la humanidad, y nosotros tenemos que asegurarnos de entenderla, que Dios me ayude a explicarla, porque no se puede explicar filosóficamente, sino escrituralmente, con revelación del Espíritu, lo que el Padre está diciendo a la humanidad. Amado, Palestina estaba lleno de hierbas florecidas, que ya no se creían hierbas. Los fariseos, cuando llegaban a una reunión, lo primero que buscaban eran los primeros asientos. Y Jesús lo dice: ustedes lo que buscan es gloria los unos de los otros. ¿Cómo podrán creer en mí si andan buscando gloria los unos de los otros? Así era que andaban, con las florecitas ahí, no para Dios, sino para ellos mismos. Se han olvidado lo que son, que deben ser pesebre para el niño, para el hijo, en lugar de ser vanagloria para ustedes mismos y mesones llenos para ustedes mismos. Así estaban los sacerdotes, los levitas, y ni hablar de los políticos. Herodes, cuando supo que un niño, un posible rey había nacido, se volvió loco, porque tenía ese tronito ahí, mira, ahí agarrado ahí, y no quería que nadie le quitara ese tronito. Y cuando se sentía amenazado, mataba a medio mundo. Mató hasta a su mujer, la mató. A sus hijos los asesinó. A todo el que él sentía que le iba a quitar ese tronito, lo liquidaba Herodes, el grande. Y por eso mató a todos esos niños, y quería matar al niño. Hierba con flor de vanagloria por todos los sitios. Entonces, ¿qué dice Dios? Yo voy a darle el mensaje. Voy a llevarle el contraste. Yo voy a nacer en un pesebre para darle un mensaje de que toda hierba que no se convierte en una cuna para mí está destinada a ser comida de los animales. El mundo estaba lleno de vanagloria, hermano. Nadie buscaba a Dios ni lo de Dios. Todo el mundo andaba buscando lo suyo propio. Y Jesús confrontó todo eso en su ministerio en Palestina. Aún su discípulo peleando por el primer lugar. Y Jesús tuvo que decirle: ustedes tienen que entender que aquí no es así. El reino de Dios no es así. Aquí hay que servirse el uno al otro. Y dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Tienen que ser como yo. Entonces, una vez entendido el mensaje de la cunita, vamos a hablar de la entrada. Yo le estoy contando lo que el Espíritu me iluminó en estas cosas, que yo dije: wow. ¿Cómo entra el niño al mundo? Desnudito. Hay que envolverlo en pañales, en un pesebre. ¿Cómo sale el niño del mundo? Igualito. El establo, un lugar de madera, terminó sobre la crumadera y con un paño amarrado, porque lo desnudaron. Yo no creo que lo desnudaron, pienso, no sé, que desnudito totalmente. Pienso que le dejaron, generalmente le dejaban la ropa íntima, el pañalito ahí amarrado. Todo maltratado. Así como empezó rechazado en el mesón porque no había lugar, así terminó rechazado por los hombres en una cruz. Como entró, salió. Pero cuando resucitó, la cosa cambió. Dale un aplauso al que rey. Ahora, lo montaron en la cruz, toda la soberanía de Dios, porque para salvarnos tenía que ser así. Pero cuando el Padre lo resucita y lo sube a lo más alto, ¿a qué le atribuye el apóstol Pablo que el Padre lo haya elevado a lo más alto? Porque se humilló hasta lo más bajo. Vaya agarrando. O sea, Dios, el Padre, le calculó la entrada y la salida. Y entre el medio de esa entrada y esa salida había un camino, que era un camino de sencillez, era un camino de obediencia, era un camino de gloria para Dios. Ni Jesucristo mismo decía: yo no busco gloria de los hombres. Él decía: yo estoy aquí para glorificar al Padre, a mi Padre. Vivió toda su vida, sus 33 años, en esa sencillez, dándole un ejemplo a su discípulo para que transfirieran el mensaje de la señal del pesebre. Ahora yo le pregunto a usted: ese camino que Cristo estableció de la sencillez, de la obediencia, no pompa, no lujo, no buscar gloria propia, yo le pregunto, ¿ya se detuvo cuando Jesús resucitó, o ese camino siguió para que nosotros lo transitemos? Ese es el mismo camino en el que estamos. Esa es la misma carrera, hermano. Porque es que la gloria de Dios, para mostrarse en la tierra, se va a mostrar por la sencillez, por lo irrelevante, para que no opaque a Dios ni lo de Dios. Nuestra relevancia, nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestro lujo, nuestras pompas, nuestra ostentación opaca a Dios y lo de Dios aquí en la tierra. Ahora, ¿usted cree que así como el Señor, el Padre, planificó la entrada y la salida de Jesús, también planificó la entrada y la salida suya? Vamos a ver, estamos aterrizando. Y con esto le voy a terminar en esta tarde. Y es aquí donde en cada diciembre, en cada fin de año, tenemos que reflexionar en eso. Wow, nunca se me debe olvidar cómo entró el Hijo. Ese es el nacimiento. Esa es la verdadera Navidad. Y eso fue lo que los misioneros le llevaron el Evangelio a los paganos, y ellos hicieron uso. Yo no, hasta no hace mucho pude entender esto. Yo era muy crítico de estas cosas. Ellos lucharon por tratar de quitarle a los bárbaros, a los paganos, su costumbre, y vieron que no podían, que lo que hacía tenía el efecto. Dijeron: bueno, vamos a ver cómo nosotros podemos ilustrarle el Evangelio con sus propias cosas. Y habría que vivir allá y ministrar a los bárbaros, para que usted entienda. ¿Y sabe qué hicieron? En lugar de, en los inviernos, los padres, ahora los que se convertían, enseñarle a los niños que el Dios Sol es el que me da la lluvia, es el que me da la comida, es el que me da los alimentos. Ahora ellos, mediante la figura amado, del nacimiento, cuando la figurita de José, María, el burrito, el pesebre y eso, ellos le decían a sus hijos: mire, este es María, este es José y este es el burrito. Y él nació para ser nuestro Salvador. Y ahora le enseñaban objetivamente a sus hijos con sus cosas. O sea, no le cambiaron los elementos, pero le cambiaron la motivación y el entendimiento. Y así objetivamente le enseñaban. Claro, no todos absorbieron la cosa así. Muchos siguieron siendo paganos. Usted me entiende. Pero fíjese cómo, amado, se utiliza la costumbre de ellos, y que ha seguido hasta hoy en todo lo que es el cristianismo occidental, para poder ilustrarle el evangelio a través de sus propias cosas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Oiga, que en lugar de nosotros estar peleando y criticando y condenando y privando en tanta sabiduría y creyéndonos lo más histórico que somos, los historiadores y todas esas cosas, hermano, vamos a aprovechar este tiempo primero para enfocarnos en cómo entró al Hijo al mundo, en la sencillez que el Padre se encarnó, y que eso para enseñarnos a nosotros a ser sencillos y humildes y no a correr detrás de la pompa y del lujo como el mundo, y a transferirle en este tiempo a la gente eso con nuestro trato, nuestro servicio, nuestro amor, nuestro ejemplo, empezando por nuestra propia casa: reconciliación, perdón, sencillez, dejar atrás el orgullo. ¿Me doy a entender? El mensaje del pesebre. No convirtamos la casa en el mesón donde Cristo no tuvo lugar. El mesón tenía cama, tenía silla, tenía de todo, estaba lleno de todo, pero no cabían allí. Usted puede llenar su casa de adorno, llenarla de todo, de pavo, de puerco, de asado, de pollo, de luces, de todo. Y sin embargo, el niño no cabe. Si hay tanta cosa, Cristo no cabe, hermano. Entonces usted está opacando la gloria del Hijo. Todo equilibrado. Usemos las cosas para llevar el mensaje. Dígale a su hermano: usemos estas cosas para llevar el mensaje. Usted tiene ahí el arbolito de Navidad, un pino de madera. Oiga, qué lindo tu arbolito. Tú ves, una madera fue la que tomaron de un palo como este para crucificar a Cristo por ti. Usa el arbolito para evangelizar. Ay, tan contentos ustedes ahora. Ay, caramba, qué fácil nos le está poniendo el pastor ahora, ¿eh? Mientras Dios se lo quita, hermano. Porque de que te lo va a quitar, te lo va a quitar. Pero es Él que te lo va a quitar, para que tú nunca vuelvas a buscarlo. Mientras te lo quita. No hay nada más hermoso cuando tú estás convencido en tu propia mente y en tu propia conciencia de que esto no conviene. Pero úsalo para evangelizar y no discutan sobre eso. Usted no tiene arbolito en su casa y visita a un hermano que lo tiene. No mire para ahí. Déjelo quieto. Y como yo decía esta mañana, cómo hace el pollo, cómo hace el espaguete, cómo hace el pavo, cómo hace... Y dé gracia y gócese. Dé gracia que Cristo nació y murió en la cruz y resucitó para ser nuestro Salvador. Oren y den gracia. Oh, qué lindo. Alrededor de la mesa, hagan la cena, reconcíliense, pídanse perdón, empezando por el cabeza. Este año que ha pasado, hemos tenido algunos liguitos, yo lo sé, pero estoy aquí arrepentido. Pido perdón a mis hijos, a mi esposa. Quiero que Dios me ayude para que este fin de año terminemos todo bien, abrazadito, en armonía. Porque el Hijo vino a traer paz, príncipe de paz. Denle un aplauso al que reina. ¡Aleluya! Y usted entonces, diga: como entré, voy a salir. Pablo dice: desnudo nacimos, entramos, y desnudos salimos. O sea que todo lo que usted consigue aquí tiene que ser una cunita de paja para el Señor. Denle un aplauso al que rey. Que todo sea para la gloria de Él. todo manéjelo en sencillez. Dios le da un buen carro, una buena marca, úselo con sencillez. Bien. Cuidado si me toca el carro. Mira, cuidado si me lo raya. Mira, mira, mira. Tranquilo, tranquilo. Mira ese carnal como me estrelló la puerta del carro. No le voy a dar más ray. El carro no se puede convertir en un Dios. Y así otras cositas. Disfrútala. Pablo le dice a Timoteo, él nos dio todas las cosas para que las disfrutemos, pero de una manera equilibrada. La sencillez. Mire a su hermano y dígale, ¿el pesebre o el mesón? Yo quiero salir bien. Yo quiero salir habiendo puesto todos los pies de Cristo. Que todo lo que Él me ayude a lograr mientras esté en vida sea para su gloria. Que Él muestre su gloria en todo. Así como mostró su gloria en el pesebre, en la paja. Que en todo lo que es de mi carne, que en todo lo que es de mi humanidad, que en todo lo natural que se va a quedar aquí será comida de animales. Que Dios muestre su, que sea para Él. No aferrarme a nada, no crear conexión sentimental, pasional con cosas, sino con el Rey de gloria, el Señor de Señor, Rey de Reyes. Amén. Amén. Yo he vivido feliz después que yo dejé todas esas cosas porque gasto menos dinero. El comercio no se lucra mucho de mí en eso. Ustedes saben que los que venden arbolitos hacen su presupuesto para este año. ¿Cuánto nos vamos a ganar en el año 2019? Y están contando con usted. Los que venden las luces esas también. Los que venden el pavo en Thanksgiving también. Así. Todos ellos hacen cuadran cuánto pensamos que nos vamos a ganar. Y planifican en base a eso. Y están contando con su bolsillo. O sea que mientras más libres somos de esas cosas, más plata queda en el bolsillo también. Para la gloria de Dios. Inclinemos nuestra cabeza. Bendito sea el Señor. Padre, lo que deseamos es que todos podamos estar de acuerdo en una cosa, y es que lo importante es el niño. Es que el que nació y creció no se quedó niño, y fue a la cruz y resucitó por nosotros. Tú lo exaltaste a lo sumo porque él se humilló a lo más bajo y aceptó nacer en esa cunita. Cuando él habla, él dice: yo mismo pongo mi vida. Este mandamiento recibí de mi Padre, por eso me ama el Padre, porque yo mismo pongo mi vida para volverla a tomar. Fue un negocio entre ustedes en la eternidad de la Trinidad. Y cuando le tocó hacerlo, aunque lloró y oró y sudó sangre en Getsemaní, no retrocedió para ir a la cruz. Hubieron dos cosas que yo pienso fueron críticas en el negocio de la redención. Fue cómo entrar y cómo salir. Yo pienso que cuando se habló de entrar de esa manera, eso revestía para ti, Señor, algo no común, porque tú eres el grande, el todopoderoso, el Rey de Reyes. Y nacer en un lugar donde habían animales, los olores, hierba, entrar al mundo de esa manera a través de tanta sencillez era un sacrificio de amor tan grande. Por eso dice que tú amaste al mundo de tal manera, Señor. Y la salida de este mundo, wow, peor todavía. Nosotros entramos y estamos aquí. ¿Cómo saldremos? Tú lo sabes. Pero el día que yo salga, Dios, yo no quiero que mis acciones y mi forma de vivir ahora afecten mi cruzar del otro lado negativamente, sino que yo salga habiéndote dado la gloria. Yo no quiero morir orgulloso, Padre. Yo no quiero morir pedante. Yo no quiero el día que se me vaya el último aliento, yo no quiero salir con altivez de espíritu, con vanagloria y con actitudes, Señor, incongruentes. Yo quiero que el mensaje del pesebre vaya conmigo en todo mi caminar hasta el final. que ese Cristo que fue sencillo, humano, que recibió un pañalito como todos los otros niños, que fue criado por una familia pobre, sencilla, como cualquiera de Nazaret, ese Cristo que nunca hizo ostentación de nada, sino que todo lo contrario, enseñó a su discípulo a no ostentar, que, oh Dios, hasta los pies se los lavó, sea mi héroe, mi ejemplo, mi prototipo, mi todo, mi imagen a seguir, mi punto de referencia. Que me sea como esposo, como padre, como ministro, como ciudadano, como hermano de mis hermanos, compañero de mis compañeros. Llévate de nosotros todo lo que es altivo, todo lo que no es conforme a lo que nos muestra el nacimiento. Que prefiramos, Padre, el pesebre al establo, perdón, al mesón. Porque el mesón estaba lleno, no había lugar, pero en mí hay lugar. En nuestras vidas hay lugar, en nuestras casas hay lugar. Así sea en el más humilde establo. Tú eres bienvenido. Y todo el que esté embarazado de ti también es bienvenido. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor que te habla. Para que tengas, aleluya, una Navidad llena de su presencia y de su humildad, de su sencillez. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.